Pendiente Máxima es presentado por Movistar. Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia.
Muchísimas gracias por conectarse con Pendiente Máxima. Estamos ya en el mes de diciembre. Han existido pues algunas noticias y queremos tenerlas aquí para ustedes, pero pues realmente sabemos que más que otra cosa los equipos en este momento están haciendo sus campamentos de invierno, su momento de conocer a los nuevos compañeros y de medirse todos los implementos nuevos que vienen para la próxima temporada. Pero todavía tenemos pendiente la presentación de la Vuelta a España, que es la próxima semana. Ahí estaremos también analizando una noticia que es bastante importante porque ya sabemos es un año olímpico. Pero precisamente porque queremos hablar largo y tendido, nos hemos conectado otra vez, como cada semana, con Marisol Toro hasta Cali. Ya pusiste el arbolito. Marisol, ¿cómo estás?
Hola Goga, saludo especial para ti, para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima, muy atentos a todo lo que tiene que ver con el ciclismo, para Colombia todavía con mucha acción, también en las damas, terminó la Vuelta a Colombia femenina hace tan solo unos cuantos días y seguramente estaremos comentando también sobre estos temas. Arbolito, pesebre Goga, y ya se celebró una de las primeras fechas especiales, no sé si es solo en nuestro país, pero festejamos el Día de las Velitas, que fue el pasado 7 de diciembre, donde prendimos farolitos y todo esto que se hace en torno a una fiesta que es muy de la religión católica encaminada en la Virgen María.
Y pues ustedes sí son muy bien portados con las tradiciones, de a poco pues cada país va adaptando, ¿verdad? En México todavía tenemos las posadas, que más o menos es la misma cosa de las fiestas previas a Navidad, pero cuando uno vive en Estados Unidos, pues cambia un poco la situación. Y bueno, pues yo tengo un micro arbolito, pero no hemos perdido todavía ese espíritu, ni tampoco lo han perdido los equipos que ahora, yo creo que ya es tiempo también de que nosotros no solamente digamos lo que están haciendo, sino quiénes están realmente haciendo ya el nuevo camino hacia la temporada 2020. Hoy se dio a conocer en la jornada de este martes la confirmación de las licencias de World Tour y las Pro Series, que son la nueva o el nuevo nominativo de lo que antes conocíamos como Continental Profesional, que sigue siendo el segundo escalón de importancia del ciclismo profesional. Pero a pesar de que el Mitchelton Scott pues todavía le faltaba por ahí un papel, me parece que no vamos a tener problema, Mari. Vamos a tener esos 19 equipos que son denominados World Tour para la próxima temporada, incluido el equipo del Cofidis, que fue el único que de las solicitudes pudo ascender a este primer nivel. Pero no creo que sea el Cofidis el que va a tener el mayor impacto en el próximo año. Le había pedido a Mari que echáramos un vistazo a esos equipos en donde creemos va a haber una sacudida grande. Me gustaría que empezaras, Mari, con alguno de estos equipos en donde tú has detectado que va a suceder algo muy importante para el próximo año.
Goga, yo creo que el anuncio más reciente que hemos tenido en materia de contrataciones ciclísticas pues genera de una vez un revolcón de opinión y es la llegada de Rohan Dennis, este doble campeón mundial de contrarreloj, al conjunto Ineos. Y no solo por lo que representa un hombre de esta clase, Rohan Dennis, en un equipo tan importante, sino porque este conjunto viene siendo objeto de grandes anuncios. Había sorprendido mucho con la llegada de Richard Carapaz, el campeón del Giro de Italia en esta temporada 2019, y ya nos genera muchas incógnitas sobre lo que será la campaña 2020 con un hombre tan importante como Dennis, también arrastrando dos títulos mundiales, que por supuesto es logro, o son logros que quiere tener cualquier escuadra. Y la pregunta es, ¿cómo se van a compaginar todos estos liderazgos, todos estos hombres que son tan importantes, que han dado tanto de qué hablar en el ciclismo mundial? ¿Cómo se va a trazar cada uno de los calendarios para que se logre el objetivo principal de un equipo británico que ya lo veo más que con un objetivo específico como lo ha sido el Tour de Francia, la posibilidad de dominar las tres grandes vueltas del ciclismo?
Y el equipo, hasta hace muy poco llamado Sky, pues llegó a tener también en sus filas al campeón del mundo con Vasil Kiriyenka, cuando hace 4 años, básicamente 5 años, en Richmond, él se proclamó campeón y el equipo pudo tener a un hombre de este calibre. Sin embargo, bueno, sabemos que Rohan Dennis sí realmente tiene, pues primero, digamos, la determinada categoría para no solamente ser uno, sino 2 veces. Ya sabemos que también él viene con un equipaje de comportamiento que ha sido también bastante notable y no necesariamente positivo con su salida del equipo del Bahrein Mérida, que también ya ha dicho que va a cambiar de nominativo porque va a entrar McLaren como el segundo nombre principal de ese equipo. Pero, pues mira, yo te voy a proponer también este ejercicio. Mucha gente está pensando que el equipo del Jumbo Visma pues va a tener quizás la repercusión más grande en cuanto a la posibilidad de conquistar, como dices, en Ineos, esas tres pues grandes coronas que existen en el calendario. Pero yo tengo un equipo que creo que va a tener un impacto más que otra cosa por la calidad de jóvenes que ha traído a sus filas. Y les cuento a nuestros amigos, creo que el equipo de los Emiratos Árabes han hecho una colección de jóvenes muy importante, empezando por Brandon McNulty. Creo que es un corredor muy, muy valioso que seguramente va a revolucionar también, siendo una carta de las últimas cartas de los Estados Unidos que tiene una calidad nata para luchar en diferentes terrenos. Se trajeron a Joe Dombrowski, que estaba con el equipo del Education First. Me parece que va a ser una buena dupla. Se trajeron también a David de Formolo. Creo que también es una buena suma. Está el campeón del mundo sub-23, Mikkel Berg. Hablamos de un campeón del mundo de contrarreloj individual que estuvo en el Hagens Berman. Y bueno, pues la contratación de dos veteranos, porque ya David de la Cruz es un veterano, está sumándose a este equipo, y también la de Maximiliano Richiese. Creo que con estos nombres que saltan a la vista como cartas que ya han dado ciertos resultados en sus escasos años, los primeros de los que hablamos, puede ser un equipo que más allá de Pogacar tenga otra cara, Mari, porque va a poder disputar con estos nombres. Me parece que va a poder disputar también las carreras de una semana de una manera contundente ante la salida de Dan Martin.
Pues creo que es un equipo, Goga, que ha reforzado todos sus frentes, el del sprint, el de la escalada y el de los líderes de un equipo para afrontar clasificación general en competencias de gran envergadura. Estos equipos que de pronto no tienen tanto renombre en sus contrataciones, aunque aquí han llegado corredores con un palmarés muy importante, otros como grandes figuras que se están proyectando a nivel internacional. Es que, digamos, no tienen la resonancia de un Ineos, de un Jumbo Visma, pero que como lo hizo este año el Bora-Hansgrohe a Goga, comienzan a sorprender en las carreras de una semana, en los finales al sprint, y se van convirtiendo en uno de los equipos más exitosos. Y como bien lo propones, creo que sería una muy buena opción de ver a este conjunto, que creo que también ya ha cumplido con ese proceso. Machín creo que ha hecho ese trabajo de ir reuniendo las mejores fichas a los corredores que se acomodan mejor a su trabajo, y esto les puede dar un gran ingrediente para conseguir grandes cosas durante el 2020. No podemos olvidar también la llegada de hombres jóvenes que, si bien no buscan resultados inmediatos, van a seguir creciendo, como es ya una segunda temporada de Juan Sebastián Molano y la llegada también de otro colombiano como Andrés Camilo Ardila, que será sin duda otro de los aportes jóvenes que tenga esta escuadra para el futuro.
Yo creo que este equipo y con la dirección y con la paciencia con la que se ha trabajado de sus nuevas figuras, creo que va a tener un impacto muy grande porque tiene un poco para cubrir ese calendario que a veces pasa desapercibido para algunos equipos, las clásicas y otras carreras que a lo mejor no tienen el impacto de las grandes. Y en ese tenor creo que el Movistar debería pues estar pensando en eso, en tratar de llenar su calendario un poco más consistentemente. Otro equipo que también me llama la atención porque me da la impresión de que están muy fijos en sus lideratos, y estoy hablando del Astana, con un Miguel Ángel López que ya está cantado, estará yendo al Tour de Francia. y con un Jakob Fuglsang que está pensando en un Giro de Italia, pero está pensando también en Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo. Creo que son dos vertientes muy específicas que tiene el equipo, pero me parece que este equipo va a ser uno de amplia batalla para las clásicas. Se trajeron a Vlasov, un corredor que creo que va a ser pues un gran impacto, Alexander Vlasov, que estuvo en el Gazprom. Está también el Alex Aramburu y Oscar Rodríguez. Creo que estos dos corredores también van a tener un gran impacto en algunas carreras de una semana, incluso en algunas clásicas. Y Fabio Felline, que se lo trajeron del Trek y se inserta en este equipo. Me parece que todavía no han terminado de hacer la suma de las fichas, pero bueno, por ahí, pues obviamente han sufrido la baja de Pello Bilbao. Creo que eso es algo muy importante porque les hace falta un corredor de experiencia en la montaña, pero también ya es momento de que Merhawi Kudus haga el salto de calidad. Y bueno, pues ni qué hablar de que se quedan los tres colombianos que estaban en la fila, más la presencia de Harold Tejada, que bueno, pues él tiene un perfil como para explotar sus cualidades de contrarrelojero, pero vamos a ver por dónde lo manda la dirección del equipo. Es interesante que han escogido estos corredores combativos, Mari, para la temporada.
Sí, además porque Astana viene haciendo un proceso muy interesante, viene cada vez dejando una imagen mucho más importante en cada temporada en la disputa de las carreras World Tour. Sin duda, Miguel Ángel en las últimas dos temporadas ha marcado un punto importante de brillo y de estar siempre presente dentro del marcador de las grandes vueltas. Están también los hermanos Izaguirre, que aportan muchísimo, lo vimos este año al inicio de temporada, hicieron un buen trabajo también desde ese sentido. Y creo que con todas estas sumas, con la proyección que tienen también con un hombre como Jakob Fuglsang, van a seguir siendo un animador constante de todas las carreras del calendario World Tour. Y dentro de esas nóminas que también me llama mucho la atención, lo habías mencionado, el Bahrein Mérida, ahora se llamará el Bahrein McLaren. Pues creo, Goga, que con la llegada de corredores como Matej Mohoric, Eros Capecchi, el propio Pello Bilbao y Mikel Landa, que ha sido una de las incorporaciones también más resonantes, creo que este equipo le apuesta muchísimo a estar también en el marcador, porque este año pues tuvieron como gran animador a Vincenzo Nibali, pero ahora que no cuentan con él, creo que este equipo también le aporta o le apuesta a estar más presente en diferentes competencias del calendario.
Hay algunos equipos que, digamos, están apoyando más la causa de su filosofía. Por ejemplo, es el caso del Mitchelton Scott. Sabemos que ellos tienen tres líderes, porque contamos obviamente al colombiano Esteban Chávez como parte del liderato de este equipo con los hermanos Yates, pero también ellos les gusta tener un reflejo también bastante equitativo en el calendario, y se trajeron a Andrés Seitz, corredor del equipo de la Astana, que es un gran combativo. Para mí es un corredorazo de clásicas, creo que les va a hacer muy bien. Se trajeron a Sgabu Gramay, el escalador del equipo del Trek, y a otros jovencitos que han añadido del equipo SEG, que es un equipo continental que creo que les va a aportar bastante. Pero no estamos hablando de las escuadras que tienen esas contrataciones en donde uno pues se va a quedar con los ojos cuadrados, porque digamos que a lo mejor trajeron algo que realmente va a sacudir el cuerpo de su filosofía. La mayoría de los equipos más o menos han tratado de mediar entre las necesidades y las cartas jóvenes que pueden ir moldeando. Y uno de los equipos que me llama la atención, Mari, es el del equipo del Trek. Es un equipo que este año dejó una marca muy buena, creo que hay que decirlo. Cerraron con broche de oro con la victoria de Bauke Mollema, pero sabemos que Bauke Mollema tiene también pues ya una vida productiva ya no tan a largo plazo. No sé qué va a pasar ahí con Richie Porte, pero va a llegar Vincenzo Nibali. Este es un equipo que tiene una nómina más bien cargada hacia los años 30. No sé qué piensas de un equipo como este, que necesita seguir lo que dejó en este año, que fue algo muy bueno.
Es curioso, Goga, porque digamos que en materia de resultados no recuerdo mucho tener constantemente un apartado especial para el Trek Segafredo. Creo que fue algo que se logró más a final de temporada, mucho más de una manera increchendo fueron los hombres de esta escuadra, aunque tuvieron en Giulio Ciccone un corredor importante para buscar ser protagonistas en grandes vueltas. Pero es cierto, hay aquí la presencia de corredores con una experiencia importante. No veo tanta renovación en materia de jóvenes, pero creo que esa experiencia también puede brindarles la posibilidad de cumplir con buenas actuaciones. Kenny Ellison creo que es una ficha fundamental, la presencia del propio Vincenzo Nibali, que llega aquí también como un aporte de experiencia, y la participación de hombres como Jacopo Mosca, que también se han ido poco a poco proyectando a nivel internacional, el mismo Giulio Ciccone, la presencia de Gianluca Brambilla. Yo creo que aquí se pueden hacer cosas importantes, sobre todo en aquellas carreras en las que prima muchísimo la estrategia de clasificación general y cómo se puede jugar a favor de las posibilidades en la montaña.
Y otra escuadra que pues a todo mundo nos causa la gran curiosidad qué va a pasar sin los nombres que dejaron tantos resultados ahí. Hablamos del equipo Movistar, a pesar de que vamos a tener la presencia de dos corredores colombianos y que nos va a tener atado la atención por eso, con Juan Diego Alba y con Einoer Rubio. Me parece que todavía está como muy disperso este abanico que tienen. Pues la carta que se trajeron con Enric Mas, pues también tiene que entrar en calor, porque pues no estará solo. Me imagino que va a tratar de hacer algún tipo de llave con Marc Soler, que son, pues digamos, las cartas que tienen que mover la clasificación general. Alejandro Valverde, pues ya sin la camiseta del campeón del mundo, quizás tenga otra perspectiva para la próxima temporada, pero son muchos jóvenes nórdicos los que se trajeron, y la mala noticia de que Matías Norsgaard, el corredor que de buen cartel, de 22 años, pues tuvo un accidente y quedará fuera 6 meses por una fractura de tibia y peroné por un accidente en entrenamiento. Entonces, todavía no se ha cerrado la nómina de Movistar, Mari. Ya no, en unos días estará presentando el equipo y dicen que por ahí hay una sorpresa. Vamos a ver de qué se trata, porque necesitan decirle al patrocinador: tenemos con qué pelear el próximo año.
Sí, Goga, es que estamos hablando de equipos World Tour que han tenido ya resonantes victorias. Hay otros equipos que vienen un poco en un proceso de crecimiento y tienen esa opción de ir ajustando cosas a medida que avanzan las temporadas. Pero equipos como Movistar, diría uno, no tienen tiempo para poner fin a un capítulo y empezar nuevamente. Veremos qué tanto significa esta temporada 2020 para sembrar grandes frutos dentro de esa generación que ya ha venido dando resultados. Caso Marc Soler, que bien lo mencionas. Si pueden seguir correspondiendo a esos pergaminos que se les han impuesto gracias a sus actuaciones. Pero sí llama muchísimo la atención porque no hay un nombre, digamos, con una gran trayectoria, como lo decimos en este momento, de un Rohan Dennis, del propio Richard Carapaz, que se fue a Ineos. Veremos qué se anuncia, y sí hay una expectativa importante desde la escuadra telefónica, que ha sido animadora en la última década de las competencias más importantes. Otra escuadra que me causa curiosidad, Goga, es el Lotto Soudal, porque tiene dos incorporaciones de gran experiencia, con muchísimo rendimiento en sus equipos en su momento, John Degenkolb, y la presencia también de un hombre como Philippe Gilbert, que yo creo, pues, tienen suficientes títulos y trayectoria en sus piernas, y llama muchísimo la atención cuál será la apuesta. Yo la vería muy enfocada en la posibilidad de las clásicas, pero no veo tanta renovación en el equipo belga, que seguramente estará esperando hacerle contrapeso un poco más al Duconing, que domina completamente ese calendario de las clásicas.
Sí, creo que vale la pena también tocar el tema de los equipos que, a lo mejor siendo más modestos, apenas creciendo, han aportado muchos corredores. Hablamos del Cometa Cycling Team, que es un equipo que fundó Alberto Contador y que ha estado dirigido por Iván Basso en los últimos meses. Y precisamente el Lotto Soudal tiene a uno de estos chicos, a un italiano, a Oldani, que está ahí incluido. Pero hay otros equipos que que obviamente tienen también ese impacto de las filas de un equipo de reciente formación en España. Pero si te parece, vamos a cerrar este capítulo y vamos a hablar primero del Sunweb, porque el Sunweb se queda sin la presencia de un hombre que terminó la temporada por una lesión y después terminó la temporada por un descontento, un malentendido, y no vamos a tener a Tom Dumoulin ahí. Ya llamaron a Tish Benoit del equipo del Lotto Soudal, que creo que es una buena opción para tener posibilidades de clasificación general. Se llevaron a Sascha Sauterlin, que bueno, es un gran trabajador, un gran caballo de batalla, puede darle alguna sorpresa en contrarreloj individual, pero en cuanto al liderato del equipo, me parece que estamos muy flacos en este conjunto, porque si ellos van a tener que depender de Sam Omen para hacer algo, quizás a lo mejor por ahí el que me salta un poco más a futuro sea Chris Hamilton, el australiano del equipo, pero esto tardará un poco para ellos. Y después de lo que habían cosechado, yo veo muy, muy escaso, o por lo menos muy medido el futuro el próximo año para esta escuadra.
Sí, no hay el gran representante dentro de la nómina que uno diga vaya a ser contrapeso a la ausencia de Tom Dumoulin, que es muy importante, es un hombre que catapultó muchísimo a esta marca en materia de World Tour. Aquí sí veo una nómina mucho más joven, hay una cantidad de corredores muy jóvenes todavía dentro del marco de los 25 años y sigue siendo flaca la posibilidad en materia de grandes líderes en esta escuadra. Por ahí hay hombres importantes que han demostrado buen rendimiento en carrera de una semana, como Chris Hamilton. Chad Haga también nos ha mostrado una buena cara en el desarrollo frente al cronómetro. Y tal vez los hermanos Andersen, Craig Soren, pues podrían ser también cartas importantes dentro de esta nómina, pero no existe el gran nombre que uno diga tiene la misma resonancia de lo que ha hecho Tom Dumoulin, o por lo menos va en ese camino rápidamente de tomar esa batuta.
Sí, definitivamente va, o sea, no pueden levantar las campanas al vuelo el próximo año porque van a depender mucho de que alguno de sus jovencitos de ese campanazo que los tienen, pero pues si tomamos en cuenta al vecino de al lado, que es el Jumbo Visma, pues claro que es un equipo que va a pelearle codo a codo seguramente por la calidad de sus corredores al equipo Ineos, sobre todo en las grandes. Me llama la atención que tienen por ahí tres o cuatro nada más, sumaron, obviamente Tom Dumoulin se llevó una cartera grande también de presupuesto para el 2020, pero pues ahí está Tobias Foss, que fue el campeón del Tour del Avenir, creo que es una buenísima carta, pero en general digamos que la plantilla se queda básicamente en las mismas, hay un par de corredores más, pero yo creo que el equipo ya estaba hecho, ya estaba completo. Esperemos que regrese también a su mejor forma Wout Van Aert, que es obviamente otra de las grandes cartas que tiene este equipo para varios terrenos y carreras. Yo creo que esta escuadra, así como terminó el 2019, más la suma de Foss y de Tom Dumoulin, es para mí es la escuadra que va a mover el calendario.
No cabe duda, y hay una gran expectativa desde ya, Goga, con el anuncio de la presencia de Tom Dumoulin, la participación que ha tenido este año Roglic, pues ilusiona muchísimo a los fanáticos, a los seguidores del ciclismo, porque, bueno, digamos que el Ineos Antiguo Sky, así no nos guste, ha generado una monotonía dentro de lo que significan las competencias del calendario World Tour. Poco a poco el Jumbo Visma se ha proyectado como esa escuadra que puede hacer un gran contrapeso, y con estos nombres, además del crecimiento de algunos chicos que ya hemos venido viendo como gregarios en otras temporadas, pues invita muchísimo a ver cómo se va a presentar la rivalidad dentro de estas escuadras, y creo que es una de las expectativas para el 2020 por parte de la afición ciclística.
Pues más o menos hemos pintado la situación. Ahora, claro, falta saber también cómo se van a repartir los calendarios, porque eso también cuenta, pero por lo pronto esperemos que pase todos estos equipos muy bien su pretemporada, que se vayan todos contentos con sus nuevas bicicletas y con todas las pruebas que se están haciendo, como la hizo también el Duconi Quickstep en el túnel de viento y pues para seguir mejorando sus actuaciones a futuro. Pues ya habías hablado, Mari, sobre el cierre de la Vuelta a Colombia femenina. Una carrera que más o menos tuvo el mismo tono de la última carrera profesional que había en el calendario de las damas también, con el mismo resultado en cuanto a la campeona, que además, bueno, pues es... forma parte de un equipo colombiano, pero es chilena. Estamos hablando de Arantxa Villalón, porque la contrarreloj siguió dándole frutos a esta corredora. No fue quizá, o sea, no, digamos que no fue tanta la diferencia ahí, pero ya no se pudo hacer nada, Mari, porque esa contrarreloj llegó en la penúltima etapa y era muy difícil mover ya la clasificación general. Sin embargo, a la vista de lo que se espera para el próximo año, me parece que hemos tenido una presencia también de pie veterano y diversa también para las futuras actuaciones de las chicas en el calendario. Ojalá las pues se pueda reflejar en sus actuaciones en otras carreras del área, pero sí quisiera que nos dieras tu impresión de lo que han sido estos resultados de la Vuelta.
Bueno, ha sido una carrera, Goga, un poco atípica por el puesto o el momento que ha tenido en el calendario, porque se hacía un poco más temprano. Durante las últimas 3 ediciones, es la cuarta temporada que se cumple ya este recorrido con una categoría mucho mayor para una competencia femenina en Colombia. Y esto pues generó que muchas corredoras llegaran en buena forma deportiva después de lo que había significado la participación en las competencias de ciclismo de los Juegos Deportivos Nacionales, pero también que algunas otras que empezaron muy temprano en la temporada desde el Campeonato Nacional de Villavicencio, pues llegaran bastante cansadas, sobre todo aquellas que tuvieron que cumplir con un calendario internacional a través de sus escuadras. Lo de Arantxa Villalón es la confirmación de una corredora que se desempeña muy bien en todos los terrenos, que lo hace mejor en la contrarreloj. Fue el momento en el que sentenció ambas competencias, el Tour femenino del que fue campeona y esta Vuelta a Colombia. Vimos un gran resurgir de Camila Balbuena, que recordemos pues tuvo su periodo de maternidad y demás. Después de este regreso, que no ha sido nada fácil, tuvo grandes resultados en el ciclismo de pista de los Juegos Nacionales, también lo confirmó con su presencia en el Tour femenino y ahora en el subcampeonato de la Vuelta a Colombia femenina. Además, algo muy positivo con Camila Balbuena, le da el primer triunfo al conjunto Evolution Femme Liga de Ciclismo de Bogotá, esta escuadra que se ha conformado específicamente para potenciar y proyectar el talento de la capital de la República. Esta fue la primera carrera y de una vez Camila Balbuena le entregó esta posibilidad de estar en el podio. Un aplauso también y un reconocimiento para las compañeras de Camila, que por su posición en la general lograron la clasificación por equipos. Y el tercer lugar del podio es el premio a una corredora llena de perseverancia, que suma ya una consumada carrera deportiva, la risaraldense Natalia Muñoz, que en esta oportunidad representó al conjunto Flower Pack Montedina, y pues creo que fue un gran trabajo de Natalia. Sabemos cuánto estaba buscando estas 2 victorias de etapa que alcanzó y este lugar en el podio. Es una chica muy consagrada que de pronto en alguna oportunidad no ha podido contar con el apoyo ideal para seguirse fortaleciendo su trabajo a nivel nacional, pero fue muy satisfactorio, la verdad, verla celebrar en estas 2 victorias y también en el tercer lugar de la clasificación general. Por lo demás, hablabas de una renovación interesante que se ha venido presentando durante las últimas 2 temporadas con un equipo como el Abinal GW, el Carmen de Viboral, que tiene a chicas como Daniela Teortúa, a la campeona Arantxa Villalón, que ha encontrado en Colombia un espacio para seguir desarrollando su potencial ciclístico. Y me alegra también muchísimo lo que ha pasado con Milena Salcedo, que fue la primera líder de esta carrera y que, pues a pesar de que no ha sido fácil todo lo que ha tenido que afrontar en este cierre de temporada, en el que fue excluida de la Selección Colombia de Pista, donde tenía grandes ilusiones y que además no pudo o tuvo muchos problemas para poder estar presente en estas carreras de final de calendario en Colombia, pues afortunadamente pudo demostrar su talento, también hacer valer toda su trayectoria y ojalá todo esto que ha vivido en los últimos días también en el ciclismo de pista le sirvan para estar en una escuadra el próximo año en la que pueda seguir soñando con representar a Colombia a nivel internacional. Otros nombres que quisiera resaltar, pues la presencia de corredoras como Natalia Pardo, chica del Valle del Cauca, que hace parte del equipo Supergiros. Un gran trabajo viene haciendo esta corredora ya con 2 años de proyección y que confirma tanto en el Tour femenino como en la Vuelta a Colombia que está logrando un gran nivel deportivo. Así que, Goga, yo creo que lo que nos deja esta Vuelta a Colombia es que el apoyo y la apuesta a los equipos femeninos es fundamental para seguir teniendo renovación, y el apoyo también a aquellas corredoras que ya tienen una trayectoria sirve muchísimo para sembrar el camino de esas nuevas generaciones.
Y hablando de los Juegos Nacionales, por aquello de que alguien se nos haya perdido en la información, para recordarles los campeones de los Juegos Nacionales en Colombia de ruta.
Sí, Goga, pues tuvimos a Katherine Montoya, que hizo un gran trabajo, acompañada por supuesto de la selección Antioquia. Digamos que es una selección de lujo porque están allí varias de las corredoras que están en los equipos más importantes de Colombia, algunas incluso con representación internacional, como Yesenia Meneses, y bueno, hicieron un trabajo de equipo sensacional, haciendo parte de este circuito que era muy caluroso y completamente plano para alguien veloz, como era Katherine Montoya, quien finalmente logró confirmar su gran estado de forma. Esta chica es implacable en las llegadas masivas, así lo ha demostrado este año, ganando también la clasificación de las metas volantes y representando a la selección de Antioquia. Y hemos tenido, pues, en la modalidad de ruta también una participación muy especial en la categoría masculina, aunque no tuvimos la presencia de varios corredores a los que nos hubiera gustado ver con la camiseta de sus departamentos, pero es entendible porque ya se encuentran en una fase diferente y están en plena preparación. Pero yo creo que también lo de José Serpa es una gran demostración de lo que se ha tenido durante tanto tiempo como ciclista profesional en sus piernas y en su potencial como ciclista, y le ha entregado a la delegación local pues la posibilidad de celebrar también este título a nivel nacional.
Sin lugar a duda, una gran actuación del Gran León. Y bueno, pues ahí estuvo Omar Mendoza, Nicolás Paredes, que también completaron ese podio. Y pues queríamos repasar estos resultados rápido, porque también creo que vale la pena, después de que la región de la cual ya es básicamente hija pródiga, mi querida Marisol, pues se llevó también el título de los Juegos Nacionales y Paranacionales también.
Así es, Goga, el Valle del Cauca se quedó con el título general de esta competencia multideportiva. En materia de ciclismo, pues creo que no nos ha sorprendido mucho. Antioquia fue campeón del ciclismo de pista, como lo ha venido siendo durante las últimas temporadas en los diferentes campeonatos nacionales. Sí hubo un repunte muy interesante del Valle del Cauca, que fue segundo, y aquí el aporte de Kevin Quintero, un joven que se está proyectando de gran manera a nivel internacional, pues fue vital para el Valle del Cauca con 3 medallas de oro en la velocidad. Y bueno, creo que también en esa modalidad de la pista, lo que han hecho los corredores aquí en el Velódromo de Cali ha sido un campanazo para que este título sirva para seguir proyectando esa imagen de los velocistas vallecaucanos, que ha sido algo histórico, que se ha perdido un poco, pero que esperemos con todo lo que ha pasado tenga un gran impulso a nivel de ciclismo. Antioquia, sin duda alguna, fue el gran dominador en todas las modalidades, también en la ruta lo hizo allá en Cartagena, en la modalidad del bicicross y en la del ciclomontañismo sí tuvimos los títulos un poco más repartidos, y tuvimos la presencia de otros departamentos que también son potencia, como Caldas, que hizo una gran exhibición en el downhill en esta competencia. Pero ha sido un balance bastante bonito, también ha sido muy interesante ver nuevamente a corredores que vemos normalmente en la ruta, vistiendo los uniformes de sus departamentos en el ciclismo de pista, y creo que ha sido una fiesta bastante bonita para cerrar el calendario aquí en Colombia.
Bueno, Marisol, vamos a darle paso a este otro tema que creo que también es, pues yo creo que la gente todavía no ha captado lo que va a suceder el próximo año con la nueva disposición de la Unión Ciclística Internacional, porque ya todo el mundo sabemos que los equipos de World Tour van a tener su lugar siempre asegurado para el calendario de cada año, en donde se suma la mayor cantidad de puntos. Es el calendario que tiene 37 eventos, es un calendario que es histórico, un calendario que de vez en cuando también se ajusta con algunos movimientos de posición en cuanto a meses, donde algunas carreras se están acomodando, donde algunas carreras han salido de la perspectiva del World Tour, como el Tour de Turquía, que el próximo año no estará en el calendario del World Tour, pero la nueva disposición nos dice que el número uno de la clasificación del 2019, que todavía no se termina, en la categoría de continentales profesionales, va a tener el lugar totalmente oficial para ese calendario del cual estamos hablando. Y ese equipo se llama el Total Direct Energy. Es un equipo que de alguna manera no es World Tour, Mari, pero sí tiene ahora esas responsabilidades, aunque cabe hacer mención de que ellos tienen también la potestad de no aceptar ciertas invitaciones si no pueden cumplir, digamos que a cabalidad, esa nueva responsabilidad.
Bueno, igual esta claridad que hace la reglamentación, Goga, porque aunque es el sueño de cualquier corredor y de cualquier escuadra proyectarse en las competencias más importantes, pues no siempre se cuenta con la nómina disponible para estar jugando con igual intensidad en carreras que se realizan incluso de manera simultánea. Y en el caso del Total Direct Energy, pues es un gran premio que recibe este equipo y que creo que nos va a seguir teniendo en un calendario también o en una acción muy interesante de ver cómo los equipos buscan esa puntuación para tener esta opción de reconocimiento de la temporada. En materia de figuras que llegan a este equipo que pueden aportar una gran cantidad de brillo, de ser protagonistas y demás, pues encontramos dentro de la nómina hombres como Lilian Calmellán, que ha sido ya un hombre reconocido a nivel internacional, y es una nómina que tiene un gran aporte del país de donde es origen o originario de esta escuadra. Así que yo creo que es también la posibilidad de que muchos corredores de esa nacionalidad puedan seguir haciendo una proyección importante. Lo que sí es cierto es que vendrá aquí una planificación del calendario de mucho más cuidado para tratar de buscar puntuación en competencias claves para este tipo de perfiles de corredores.
Y bueno, pues es un equipo que pues está acostumbrado a que le hicieran el llamado al Tour de Francia, aunque ese llamado ya va a ser un poco más exclusivo, porque obviamente ellos ya tienen esa potestad de estar ahí sin que los inviten, sino que ya por la clasificación de este año están ya en esa perspectiva. Pero en los últimos días se dio a conocer que este equipo ya pues básicamente no acepta la invitación de ir al Giro de Italia porque no tiene, como dices, esos recursos para poder cumplir con otra carrera de 3 semanas, cuando ellos obviamente lo que quieren también es darle brillo a su patrocinador en el calendario de la Copa Nacional de Francia o del calendario europeo, pero básicamente de estas carreras en Francia. Entonces, esto le abre la puerta al equipo, a la organización del Giro de Italia, para tratar de que equipos italianos puedan acceder por invitación a esta posibilidad. Sin embargo, el segundo lugar de la clasificación de los continentales profesionales este año también es invitado de manera automática, pero al llamado calendario de las clásicas para el próximo año, y estamos hablando del Corendon Circus, en donde está Mathieu van der Poel.
Bueno, creo que esta es una muy buena noticia también para la afición ciclística, de poder ver a este corredor en carreras en las que ya se ha destacado de gran manera, dejó muy buenas imágenes, incluso creo que pues no ha dejado duda, incluso a cierre de temporada, porque ha tenido también una gran participación en la modalidad en la que surgió también para el mundo del ciclismo el ciclocross. Y creo que esto también será una ventana muy interesante para un equipo que ha respaldado a este gran talento y en el que también el propio Mathieu Van Der Poel pues ha querido continuar su carrera deportiva, así que se suman los bonos también para esta escuadra que seguirá buscando los mejores papeles en un circuito en el que le favorece muchísimo. Hablando un poco también de lo que pasa con el Total Direct Energy, es la proyección de sus patrocinadores dentro de un círculo que es de total interés para ellos y de impacto en materia publicitaria.
Y el Corendón, que hasta este año tenía el nominativo Corendón Circus, porque bueno, el próximo año solamente es Corendón, el Circus se añade al Guanti Gobert, que es otra escuadra que también tiene un impacto en las clásicas, pero sí, Mathieu Van Der Poel estará, yo creo que muy bien acompañado. Hicieron la pesca de algunos sprinters que son de fondo poderosos, como es el caso de Sasha Módolo, de Cristian Sbaragli, que seguramente se hará por ahí alguna cosecha importante en el calendario de las clásicas. Se llevaron a Peter Bakoch, me parece también una contratación espectacular para la causa de este equipo, y otros que son probados, corredores también importantes como Luis Verbaque, que estuvo con el Sunweb, y Floris Dettier del Jumbo Visma, o sea que se reforzaron de alguna manera, pero obviamente ellos también comprenden que en este momento no pueden todavía dar ese salto tan importante y dependerán, claro, de esos puntos que va a dar el Mathieu Van Der Poel, que bueno, pues está en este momento en activo además en el calendario de invierno, que obviamente a muchos corredores les llama la atención para poder seguir en ritmo o porque de veras tienen una pila que no se acaba nunca y que quieren estar siempre vigentes. No sé cómo va a funcionar el próximo año esto, me parece que de todas maneras como que las aguas igualmente tomarán su cauce, Mari, porque bueno, si solamente un equipo pudo acceder a esa nueva licencia de World Tour, que fue el equipo Cofidis, fue porque hizo un gran esfuerzo para tratar de responder a las expectativas de tener participación en todo el calendario. Y es lógico, no todos los equipos tienen con qué responder esto. Pero bueno, veremos cómo le va al Total Direct Energy y si de alguna manera no sale lo mismo.
Goga, pues será interesante ver el panorama que presentan estas dos escuadras. Creo que este es también, por decir así, una prueba que obviamente tendrá ya toda la seriedad del caso, pero que invitará también a esas escuadras que quieren seguir optando por ascender a la primera categoría del ciclismo, a hacer todo ese proceso, no solo de inversión, sino también deportivo con sus corredores y con todo lo que significa llegar a la máxima categoría del ciclismo en materia de nómina, de tener una buena cantidad de corredores muy variados en sus características. Pero pinta interesante este 2020, con estas nuevas apuestas y también con todo lo que ya hemos conversado en materia de renovaciones.
Y la próxima semana les prometemos vamos a hablar sobre el recorrido de la Vuelta a España, se presenta la próxima semana, ya se van a presentar también otros equipos, todavía no sabemos qué va a pasar con la presencia de André Amador, se fue o no se fue del Movistar, llegó o no llegó a Lineos. Y también si se concreta o no el contrato de Carlos Betancourt, que también estamos esperando cuál sería la perspectiva que tiene el corredor colombiano para el próximo año. Eso está en veremos, pero todavía tenemos algunos temas porque también se van a seguir presentando equipos y sabremos también más o menos cómo están dirigidas las brújulas de los líderes para el próximo año. Así que no nos despedimos, Marisol, todavía tenemos que hablar antes de que se termine 2019.
El ciclismo sigue en acción, sobre todo en estos lugares del continente americano, así que mientras haya tema, Goga, pues siempre será un placer tener este encuentro contigo y también con todos los que nos escuchan a través de Pendiente Máxima.
Estaremos también pendientes del desarrollo de la Vuelta a Colombia, de la Vuelta a Costa Rica, perdóneme usted, y la Vuelta a Colombia que también la tenemos todavía ahí calientita y en pendiente, porque igual también esperemos a saber quiénes son los invitados, quiénes más van a venir al territorio colombiano para ese evento del 2020. Así que nos vemos la próxima semana, ya sabe, aquí lo esperamos en este segmento, en podcast de Pendiente Máxima.